una persona que no tenga documentos en el país, es ilegal, está trabajando en cualquier compañía con documentos falsos, vamos a decir, o la tienen con cash, vamos a decir, le pagan en efectivo, y se embaraza, ¿también podría ser discriminada? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast número 9 de Tony Flores Oficial, aquí en ayudandoalacomunidad.com. Hoy vamos a hablar de un tema fenomenal, un tema de gran importancia, un tema que en realidad a mí me cautiva, que es discriminación por embarazo. Y para eso tengo una invitada especial, una vez más con nosotros, Silvia Ramírez. Silvia, ¿cómo estás?
Bien.
Me da mucho gusto, Me da mucho gusto tenerte aquí. ¿De las oficinas legales de dónde?
Egbali.
De Egbali, de Benjamín Egbali.
Benjamín Egbali y Pocahontas.
Exacto. Correcto. Y vamos a hablar de este tema que en realidad se me hace cautivador. Yo no sabía que muchas mujeres pudieran saber de esto. Ahorita vamos a entrar en detalle, pero ¿qué es la discriminación por embarazo en el trabajo?
Sí, entonces la discriminación de embarazo puede suceder a varias etapas. Okay. Entonces puede suceder de cuando alguien recién se embaraza, puede suceder cuando alguien está, ya dio a luz y está tomando su descanso, y la pueden despedir también cuando está tomando su descanso. Puede que esté también en la lactación y la despidan por eso. Así que puede suceder la discriminación en todas las etapas del embarazo.
O sea, la discriminación viene siendo porque una persona está embarazada.
Sí.
Ahora, esto me conlleva a una plática que teníamos tú fuera de cámara, con tú y conmigo. Hay ahorita varias designaciones de personas, ¿no? Inclusive sabemos que hay géneros diferentes, y también existe la comunidad gay, la comunidad lesbiana, la comunidad heterosexual. Sí. Entre ellos están también los que son transvestis. Entre ellos hay mujeres que aparentan ser hombres.
Transgénero.
Transgénero se llama, transgénero. Sí. Gracias por corregirme. Cuando una mujer que tiene la apariencia de un hombre y está se puede embarazar, ¿también califica en esto como una discriminación si es que se van en contra de esa persona?
Sí.
Totalmente.
Sí, porque la condición es médica. Cuando alguien está embarazada, no importa del género en el que se identifica, la condición es médica y tiene que ser respetada y tiene que ser tratada como una condición médica.
Ok. Ahora, una persona que no tenga documentos en el país, es ilegal, está trabajando en cualquier compañía con documentos falsos, vamos a decir, o la tienen con cash, vamos a decir, le pagan en efectivo, y se embaraza, ¿también podría ser discriminada en este?
Sí.
¿De verdad?
No importa el estatus migratorio y no importa el tipo de demanda, siempre tiene uno el derecho.
So quiere decir que esos derechos aplican,
De todos
a
modos.
Cualquier persona, siempre y cuando esté embarazada la persona.
Sí.
Y oye, esto está duro porque digo yo, ¿cómo puede haber discriminación por embarazo en un lugar de trabajo? O sea, ¿a quién le molesta que una mujer esté embarazada?
Sí, entonces depende también del tipo de trabajo. Como por ejemplo, un trabajo como el que hago yo es típicamente de administración, me siento...
De oficina.
Exactamente, y es fácil. Físicamente no me cuesta mucho físicamente, pero hay trabajos donde sí requiere que alguien se esfuerce físicamente, y eso es cuando a lo mejor un empleador no quiere darle tiempo a esa persona para que se tome su tiempo de, ya di a luz, ok, tiene hasta 4 meses de descanso, no se los quiero dar. Quiero que otra persona trabaje.
Entonces, me regreso un poquito. 4 meses de descanso después de tener al bebé.
Sí.
Son 4 meses.
4 meses.
Pagados.
No son pagados.
O no son pagados.
No, pero uno tiene el derecho también. De, como por ejemplo, si alguien tiene paid time off, PTO, o si tiene horas de enfermedad, o si tiene horas de vacaciones, eso se puede cobrar en el tiempo de que uno está descansando.
Y ahora que en varios estados han aumentado los días de vacaciones, ya por ejemplo aquí en California ya aumentaron de 3 a 5, ¿no?
Sí, sí. Entonces no le están pagando, pero puede uno agarrar dinero de eso, de PTO o de las vacaciones o de sick time.
Pero no es desempleo.
No es desempleo, no.
Ok. Sí. Ahora, ¿se compara ese dinero con el dinero que gana la persona si estuviera trabajando o es menos?
Buena pregunta. Es, todo depende de las horas que uno trabaja también, sí, porque se refleja a, tiene que ser igual a la cantidad que uno estaba trabajando.
Ok. Sí. Ahora, entonces, una persona, una mujer se embaraza en el trabajo. Uh-huh. Si está embarazada la persona y va a concebir un hijo, ¿tiene que avisarle a su empleador que ya se embarazó?
No.
Para nada.
No, esa es información personal, eso no la tiene que decir, si no quiere.
Eso es nada más que se den cuenta y
uh-huh. Si se dan cuenta, se dan cuenta, yo si no, no.
Sí. Porque hay mujeres que no se les nota que están embarazadas.
No, y no se les nota, sí.
No, so, puede ser que nunca se dio cuenta nadie que estaba embarazada uh-huh. La mujer y de repente me voy porque voy a tener un hijo y no la pueden discriminar.
No.
De ninguna manera.
No, y hasta le tienen que garantizar que ella cuando ya esté de regreso, sí. Después de su tiempo de vacaciones por tener a su bebé, le tiene que garantizar que le van a tener su puesto de regreso.
Eso no puede nadie más ocupar ese puesto
no,
en la empresa.
No.
¿Eso cómo se llama? Ese, no son vacaciones, es como bonding time o cómo le llaman ustedes?
Entonces es diferente. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, es paternity leave uh-huh. or maternity leave.
Okay.
Entonces, eso es el tiempo de que uno toma cuando se va después de que se toma su bebé o okay. De que tiene su bebé.
Sí.
Con un padre, por ejemplo, también se puede tomar tiempo para hacer el bonding time.
A ver, qué bueno que estás diciendo esto. O sea, primero se embaraza la persona. Sí. Vamos por pasos. ¿Qué tal las citas del doctor? ¿Se las puede negar? O,
no, esa es buena pregunta.
¿O porque se van mucho al doctor?
Sí. No, entonces, cuando uno tiene citas del doctor, sí. Hasta si, por ejemplo, si yo estuviera embarazada uh-huh. Y me siento cansada, estoy agotada, si yo necesito tomar breaks extra, como unos 20
descansos.
Minutos más, ajá, uh-huh. Descansos, 30 minutos más, yo tengo el derecho de tomarme esos breaks, así como tengo el derecho de tomar todas las citas que yo necesite.
Sin ningún miedo alguno.
No.
¿Qué tienen que hacer? Nada más decirle al empleado, ¿sabes que me voy a tomar un descanso? ¿Me siento mal? ¿O?
Y le enseña la nota de su doctor.
Oh, sí. Ok. Uh-huh. Pero vamos a decir que no tiene una nota del doctor, la persona está trabajando y se siente cansada, se siente uh-huh. mal. Uh-huh. No la pueden discriminar no. O decir algo por eso, no, la tienen que dejar que descanse.
Sí.
Ok, porque hay empleadores que en realidad son muy estrictos, ¿no?
Sí.
Demasiado
por estrictos. Eso es que en la pregunta anterior,
sí.
La pregunta era si dependiendo del tipo de trabajo que tengas, si el trabajo es muy físicamente así un trabajo laboral
sí.
Que requiere mucho de su físico, una persona puede tomar breaks o puede tomar okay. Descansos.
Eso de cargar cajas, de estar sí. En una fábrica, uh-huh. De ese tipo de trabajos.
Sí.
O de limpieza, vamos
sí.
A decir.
Sí, y luego también, si es posible, puede pedir que les dé otro tipo de trabajo, otra posición.
Ok, más fácil.
En la misma compañía, sí.
Ok. Sí. Ahora, la mujer, dices, ya que va a tener a su bebé, uh-huh. Se va de la empresa en ese periodo de maternidad, ¿verdad?
Sí.
A tener a su bebé. ¿Dices que son hasta 4 meses o son 4 meses?
Son 4 meses y a veces es más.
Oh,
es más tiempo.
¿De verdad?
Sí, dependiendo porque es como le dije, uh-huh. es una condición médica.
Okay.
Puede ser considerada.
Sí.
Y a veces pasa la depresión, de postpartum depression, no sé cómo se dice
sí,
en español.
Depresión postparto.
Ah, exactamente. Entonces, sí. A veces eso les afecta a las mujeres en una manera que no fue anticipada.
Okay.
Y eso requiere que tome más tiempo aún de los 4 meses.
¿So cuánto sería el tiempo máximo que una mujer podría estar fuera de una empresa
uh-huh.
Sin que vaya a tener problemas, más o menos, uh-huh. Algo general?
Como un año.
¿Un año?
Sí, más
oh, wow.
O menos. Sí,
esto le da que era sorpresa a muchos empleadores.
Sí,
¿eh?
Pero sí le tiene que tener permiso y tiene que tener documentación médica.
Ok.
Sí, pero aproximadamente un año.
Y ahora, ese año no es de que la empresa le tenga que estar pagando a la persona.
No.
Okay.
No, pero sí, como dije, le tienen que garantizar que su puesto va a estar disponible para cuando ella regrese.
Wow.
Sí.
Muchos empleadores van a estar diciendo, bueno, y si es recepcionista, necesito una recepcionista, ¿no uh-huh. Puedo tener otra recepcionista?
Sí, pero tienen uh-huh. Que tener en mente que esta persona va a regresar y no le pueden negar
esa
posición. Sí.
Wow. Ahora, sí. Hablemos del papá que me habías comentado ahorita. Uh-huh. So, el papá, vamos a decir que no trabaja en la misma empresa o trabaja en la misma empresa.
Okay.
¿Tiene derecho de también faltar?
Sí.
¿De veras? ¿Cuánto
sí.
Tiempo?
Creo, no es tanto como okay. Una mujer, obviamente, sí. Porque no dio a luz el papá.
Uh-huh.
Pero sí se toma, creo que un mes o 2 meses, unas cuantas
wow.
Semanas, sí.
Que le dijiste es que es bonding time, o sea, tiempo
ajá,
de,
bonding time.
De de integrarse.
Sí, y ayudar, y ayudar. Okay. Ojalá que estén ayudando, ¿verdad?
Sí, estén viendo ahí la televisión.
Sí, pero sí, ese tiempo sí es para eso.
¿Y a él tampoco le pagan por ese tiempo?
No. No,
ni puede reclamarlo en ningún lado.
Pero creo que con el Estado sí se puede hacer.
Oh, sí.
Sí, puede que sí. Y también depende del empleador. Creo que los empleadores también a veces pagan, pero todo depende. Todo depende.
Qué bueno que mencionamos, es que bueno que tenemos este tema, porque muchas mujeres y hombres, ahorita que menciono, yo no lo sabía, no saben que tienen estos derechos.
Sí.
Ahora, vamos a decir que ya tiene su bebé la persona. No lo puede llevar a la empresa, ¿verdad? O sería malo llevarlo a la empresa, ¿no, verdad?
No.
Pero en tiempos de lactancia, mencionaste algo de lactancia.
Sí.
¿Le puede entrar al bebé para que le dé pecho a su bebé?
Mi mamá hacía eso conmigo.
¿En su trabajo?
Porque sí es, a veces sí se puede, sí se tiene que hacer eso.
Ok.
Pero cuando no está la criatura ahí, se puede hacer de todos modos la lactancia, porque hay diferentes horas en las que una mujer tiene que sacar la leche y todo eso, exactamente, sí. Y cuando está en el proceso de sacar la leche, tiene que estar en un lugar privado.
So, no nada más es cuestión de darle de comer al bebé, sino también puede sacarse su leche.
Sí.
Y tiene que estar en un lugar privado. La compañía le tiene que dar un lugar privado.
Están obligados, sí, legalmente están obligados. No puede ser un baño.
¿No puede ser un baño?
No.
Okay.
No puede ser un baño, no puede ser un cuarto donde esté entrando y saliendo personas.
Sí, claro.
Tiene que ser un cuarto privado y no puede un empleador decir, pues fuiste hace una hora, ya mejor siéntate o algo así.
Tampoco puede haber cámara en ese cuarto.
No, entonces uno tiene que respetar como empleador cada vez que alguien tiene que tomar esos descansos para hacer la lactación.
Ahora, que digamos que es una compañía y tienen una lockers, tienen una sección de lockers, ahí donde guardan sus cosas, en un lado mujeres, en otro lado hombres. ¿Se podría considerar ahí un lugar para hacer eso o no? No,
no, porque están entrando y saliendo. Ese es un lugar público y hay muchas personas que están entrando y saliendo. Tiene que ser un cuarto o puede ser una oficina. Como por ejemplo, si yo tengo una oficina, yo me puedo estar en mi oficina.
Okay.
Y tiene que ser privado, que no entre nadie.
Wow, sí, por la privacidad que tiene que tener.
Exactamente.
La persona. Ahora, entonces no hay problema, en realidad, para que los que escuchen todo esto, que me traigan a mi bebé, porque le voy a dar de comer, no hay ningún problema.
No hay problema.
Que yo me tenga que sacar la leche, no hay ningún problema.
No.
Pero no puedo tener a mi bebé ahí presente, nada más darle de comer.
En horas de trabajo y que yo no esté haciendo la lactación, no.
Okay.
No, okay. Y tampoco no le van a pagar a una empleada cuando se está sacando la leche tampoco.
So, tiene que hacer su click, click, click out, click in cada vez.
Sí.
Para entrar a trabajar y para, wow.
Ahora,
en cuestión de salidas a doctores y todo eso, ya que tuviste al bebé, ya que tienes tu bebé, tampoco te pueden impedir por tantas veces tengas que ir al doctor por tu bebé.
No.
¿Qué pasa en eso?
No. Entonces pueden discriminar, definitivamente. Pueden discriminar y pueden decir no voy a dejar o no es permitida la persona. Eso sí pudiera ser discriminación. Y entonces eso es cuando nos llamaría a nosotros.
Ok.
Sí, nos llamaría a nosotros.
Eso me lleva a una pregunta muy buena. ¿Cómo sé que me están discriminando y qué debo hacer si me discriminan? ¿Qué tiene que hacer una persona en ese caso?
Entonces, a mí me gustaría pensar que eso es algo fácil, pero así como dijo usted anteriormente, no es algo que la comunidad hispana reconoce.
Sí.
Tenemos derechos como personas, especialmente embarazadas, y cada vez que nosotros se nos ofrece algo o tenemos una cita médica, no se nos puede negar.
Okay.
Nomás porque estamos embarazadas o nomás porque no nos quieren negar la cita.
So, si yo me siento discriminada, soy mujer, me siento discriminada, de cualquier manera, es mejor llamar a un abogado, por ejemplo, como a Benjamín de Valle, y preguntarle, oye, ¿esto es discriminación? ¿O no es viable hasta que no tengan algo concreto?
Sí, porque aunque uno no esté embarazado, uno como mujer también a veces es discriminado porque es mujer.
Okay.
Como por ejemplo, a veces a alguien le niegan una promoción porque se la prefieren dar a un hombre, por una razón o por otra. Sí, sí, a lo mejor porque el hombre puede trabajar más horas, no tiene hijos a los que tiene que atender, va a ser más dedicado. Son excusas y a veces esas excusas las usan. Y por eso es que les negan esa promoción o les negan darles más paga, por ejemplo.
Okay.
Y a veces les dicen verbalmente, creo que como eres mamá, no tienes suficientemente la dedicación.
Así de plano.
Ajá. Y entonces eso literalmente es discriminación de género. Uh-huh. Y eso es cuando nos pueden llamar.
Perfecto.
Sí.
Ahora, cuando una persona empieza un caso de este tipo, va con un abogado, con el Jamilek Valley o con Capuelo, empiezan un caso de esta naturaleza, ¿avisan al empleador lo que está pasando o qué pasa en ese momento?
Entonces, buena pregunta. Entonces, es sugerido que no les digan. Nuestro abogado les gusta el elemento de la sorpresa. Así que...
A ver, explícame eso, ¿cómo el elemento de la sorpresa?
Claro, con gusto. Entonces, nosotros nos gusta trabajar el caso.
Sí.
Trabajar el caso bien desde el principio, calladitos. Incluso la persona todavía está trabajando ahí. Y cuando menos se lo espera, la persona ya se encontró otro trabajo, otra oportunidad. Entonces, metemos la demanda y luego se dan cuenta. Para eso, entonces, nosotros ya avanzamos bastantemente en el caso.
Okay.
Y ahí ellos están apresuradamente buscándose una para que alguien los represente.
Claro.
Yo agarrando información de ese empleado.
So, con esto me quieres decir que la mujer que va a demandar a un empleador por discriminación por embarazo o cualquier tipo de discriminación, ¿se tienen que salir de la empresa?
Buena pregunta. Entonces, no se tiene que salir de la empresa.
Okay.
Cuando alguien demanda a un empleador, no se tiene que salir de la empresa. Puede seguir ahí. Yo tengo un caso que cerramos recientemente donde la muchacha seguía trabajando ahí.
Okay.
Pero cuando se cierra un caso, puede que la compañía pida que la muchacha se vaya por su propio camino y eso es cuando se separa.
So, el empleador tiene la opción al final de decir,
final.
No quiero este empleado.
Sí, ya al final.
Hasta el final.
Hasta el final y solo en el final. Si los despide antes, eso puede ser que los despida en una manera que no es justificada y sería exactamente otro cargo aparte.
Ok.
Sí.
Para que tengan cuidado los empleadores.
Sí. Y no lo tienen, por eso es que estoy empleada yo.
Sí. Sí. Ahora, este tipo de casos, ¿cuánto tiempo duran más o menos? Desde que empieza la acusación con un abogado hasta que termina, ¿cuánto tiempo duran esos casos? ¿Meses? Entonces, ¿años?
Depende del caso, depende del caso, pero de lo que yo he visto, hemos cerrado un caso de pronto así como 6 meses, lo más pronto. Y a veces dependiendo del caso, dependiendo de lo agresivo que es el otro abogado y también el condado con el que estamos trabajando, porque cada vez que se mete una demanda, se mete con el condado. Y dependiendo también el tipo de tamaño que es el condado, como el condado de Los Ángeles es gigante.
Sí, sí, sí.
Ajá, y se demora muchísimo todo el proceso.
Okay.
Así que puede durar hasta 3 años, 2 años.
Okay.
Sí, así que de
meses a años. Mientras la persona puede estar ahí trabajando y el empleador todavía no sabe nada. Es como los dos boxeadores que suben al ring, ¿no? No le vas a decir dónde le vas a pegar.
Sí, y aunque lo sepan, no los pueden despedir hasta que se termine el caso.
Ok.
Sí.
Y ya que se termina un caso así, ¿son casos bastante remunerados o no ganan?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Qué tanto podría ganar una persona en un caso así, vamos a decir?
Entonces, lo que nosotros hemos visto en nuestra compañía es que muchos de nuestros clientes nos hablan y ya se terminó el caso y dicen, mi abogado, el que me atendió, cerró el caso por 10,000.
Wow.
Y nos duele tanto que nos cuenten eso porque un caso vale mucho más de 10,000.
Ok.
Sí, entonces nosotros hemos cerrado por casos. No es garantizado, pero es como más de 100,000.
Más de 100,000.
Sí, por eso es que
una gran diferencia.
Ajá, debería de ser mucha así research.
Sí, investigación.
Investigación.
Sí.
Y buscar quién los va a representar.
Un buen abogado que tenga experiencia en esto.
Sí. Y que les importe también. Sí.
A lo mejor fue con un abogado que hacía accidentes de carro, esto y aquello, y también esto, y por eso les agarraron tan poquito.
O también los abogados también se enfocan mucho en la cantidad de clientes que tienen.
Ok.
Ajá. Entonces, en vez de enfocarse individualmente en cada caso y y tener paciencia y dedicarles tiempo a cada caso, no les importa mucho. Ellos les importa en cada caso o cuántos casos agarramos este mes.
Exacto.
Y nosotros no somos así.
Ustedes le dedican
el tiempo. Les dedicamos el tiempo.
Y es lo que necesita una persona, alguien que se dedique el tiempo a ver.
Y aprenda el caso y haga una relación con esa persona, con el cliente, conozca a ese cliente y tenga una, como dijo, una buena relación con esa persona. Y así es como nosotros agarramos buenas compensaciones para esas personas.
Ahora, estas compensaciones vienen, me imagino yo, no sé, tú dime cómo son. ¿Son una negociación con el dueño de la compañía o van a una corte y hay un jurado y un juez y se presentan pruebas? ¿Cómo es esto?
Entonces, pueden ser las dos cosas.
¿Oh, de verdad?
Sí, pueden ser las dos cosas. Si uno no, si, por ejemplo, si no se cierra el caso, y se va hasta la época o el tiempo donde se tiene que ir a tribunales, por ejemplo, con un jurado, eso pasa. Pero todo depende de cuándo se cierra el caso. A veces se puede cerrar un caso antes de que se meta el caso al proceso de la litigación.
Eso es cuando llegan a una negociación con el dueño de la compañía.
Se puede hacer una negociación antes de que nosotros metamos la demanda, una demanda formal.
Sí.
Se puede cerrar después de que metamos la demanda. Se puede cerrar el caso después de que tengamos una declaración jurada. Se puede cerrar después de que tengamos una mediación. Todo depende. Sí, fue una respuesta larga, pero
se puede
cerrar a diferentes etapas del caso.
Ahora, este tipo de casos requiere que la persona tenga testigos.
Le sirve.
Sí, le sirve.
Le sirve muchísimo. No es necesario, pero sí.
¿Puede ser de palabra solamente?
Entonces, esa es una pregunta excelente. Entonces, nosotros siempre le sugerimos a nuestros clientes es que cada vez que se comunique con su empleador o con su supervisor, con su manager, siempre tiene que estar todo escrito.
Ándale, está
el secreto. Okay. Entonces, verbal cuenta, pero no cuenta para nosotros, porque nosotros no tenemos nada de esa evidencia.
Sí,
nosotros tenemos emails, por ejemplo, entonces podemos ver que esa conversación sí pasó. Entonces
la empleada tiene que documentar todo esto.
Sí, todo.
Inclusive si no ha documentado nada, empezar a documentar las cosas.
Cada vez que presenta un documento médico, también eso tiene que estar documentado en un email. Puede ser por texto.
Ok, eso te iba a preguntar. Puede ser por texto.
Sí.
Email, texto, carta ya no, ¿verdad? ¿O sí?
También.
Serviría, pero certificada yo creo, ¿no?
No tiene que ser certificada, no.
Ok.
Porque la mayoría de los tiempos, cuando se da un reporte médico, es una carta. Entonces, pero con que esté escrito y no es algo que fue verbalmente comunicado, es mucho que mejor que esté escrito.
¿Qué tal las cámaras del lugar? ¿Les darían acceso a las cámaras del lugar si es que había un evento y ustedes tendrían que ver ciertos tiempos?
Entonces nosotros tenemos una carta, es una carta de poder donde nosotros pedimos que nos den toda esa evidencia.
¿Y la tienen que dar?
Y sí, la tienen que dar, pero también nos pueden negar a darnos esa información. Pero entonces se pueden meter en problemas.
¿En qué tipo de problemas se metió un empleador?
Entonces, si nosotros le comunicamos a un juez que ellos tuvieron esos videos, toda esa evidencia y nos negaron esa evidencia, les pueden dar fines.
¿Multas?
Multas, les pueden dar multas, sí. Okay. Y eso los hacen ver mal a ellos.
Claro.
Sí.
Claro.
Sí.
Wow. ¿Y qué si es, qué si sale el empleador? No, es que mi sistema cada semana se auto borra. ¿Que van a verificar los sistemas? ¿O?
Sí.
¿De veras?
Sí.
O sea, ustedes directamente mandan a alguien a verificar.
Se llama subpoena.
Ok.
Ajá. Entonces,
no hay salida.
No, eso es lo bueno.
Sí.
Hay un subpoena y eso es legalmente un proceso donde alguien es requerido. Como un subpoena, yo quiero que me des la computadora. Legalmente me tienes que dar la computadora. Así que legalmente pedimos que nos den los videos de la cámara. Legalmente me los tienen que dar.
Okay.
Y es aprobado por un juez. Y ya no hay vuelta.
Perfecto.
De eso, sí.
Ahora, ¿qué si la persona tiene testigos, pero claro está, son mismos empleados que trabajan ahí en la compañía y tienen miedo de atestiguar. Lo pueden hacer sin que sepa la compañía quién fue el que atestiguó.
Eso me pasa todos los días.
¿De veras?
Sí. Y es muy triste, pero es, lo entiendo. Entiendo ese temor completamente.
Sí, se entiende.
Y uno quiere ayudar como amigo, pero también tiene a su propia familia y no puede, no puede perder
pensar
ese trabajo.
¿Le pueden dar represalias?
No es, son permitidos, bueno, no es que sean permitidos, no deberían de vengarse o de hacer esas represalias, pero aún lo hacen. Así que el testigo puede comunicar, puede servir como testigo y no debería de ser discriminado por ese empleador, pero a veces sí lo es.
Wow, y ese es el miedo que tiene.
Y ese es el miedo, sí. Ahora, y entonces pudieran tener un caso con nosotros.
Eso te iba a preguntar.
Sí.
Entonces, si son reprimidos, si son lo que sea.
Si son despedidos.
Ok, sí. Si hay represalias.
Ajá, si reportan.
Pueden demandar también.
Exactamente.
¿Y entrar en la misma demanda o es una demanda diferente?
Aparte. Sí.
So, por todos lados hay derechos, en verdad.
Sí, sí.
Y la gente se tiene que cubrir con eso. Oye, ¿cuánta gente no ha de saber esto?
Sí, y eso es lo que nosotros tratamos de explicar, porque a mí me pasa todos los días. Todos los días. Esta semana hablé con un testigo donde me dijo, no, pues estoy indocumentado y soy el único que trabaja en mi familia. Y nosotros tratamos de hacerlos sentir confortables y hacerlos sentir seguros, pero no los podemos forzar al fin del día.
Exacto. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, el abogado Benjamín Valle en un momento así? Hay dos, tres testigos, pero no quieren decir nada por miedo. ¿Qué hacen entonces ustedes?
Entonces, cuando eso pasa, hay diferentes cosas en las que podemos hacer. Por ejemplo, nos podemos comunicar con la clienta y podemos decir, es posible que te comuniques con tu testigo, les puedes decir que nosotros lo vamos a ayudar si es que sucede algo
en contra de él o de ella.
Exactamente. Y a veces teniendo esa conversación en nuestro propio cliente con esa persona, sí los ayuda un poquito.
Okay.
A veces si tenemos, por ejemplo,
porque el empleador se va a enterar, ¿verdad?
Sí.
Fulanito de tal, ahí echó tierra.
Entonces, en otras ocasiones también, por ejemplo, si un testigo tiene mensajes de texto y esos mensajes de texto se enseña que ese testigo sabe del acoso o de la discriminación, o como, por ejemplo, dicen, ah, sí vi cuando te gritó porque estás embarazada. Ese texto así solamente nos sirve mucho. Y tenemos suficientemente para obligarlos a que vayan a corte.
Oh.
Y eso también es un subpoena, como les estaba explicando antes.
Entonces ahí termina también la amistad con esta persona.
Puede
si
que
es
sí.
Que no quería.
Puede que sí, pero el texto ya no pueden negar.
Exacto.
No pueden negar porque está en el texto, que ellos vieron algo.
Wow.
No pueden cambiar ya la historia porque está escrito y no sirve mucho.
Wow, eso es increíble que pase, pero sí tienes razón. I mean, hay que seguir las reglas que son.
Sí.
Y desgraciadamente, si va a caer alguien por algo que no quiso hacer, pues están haciendo un caso legal en contra de alguien, ¿no?
Sí.
Ahora, me voy a dar la vuelta a la tortilla y voy a decir, ¿hay casos en donde podría una mujer haber mentido y ustedes se dan cuenta que fueron mentiras? ¿Y qué hacen con un caso así?
Sí nos pasa.
Sí, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo son esos casos?
Entonces, cuando nosotros en esta carrera siempre hay que recordar que hay dos lados en la historia, siempre hay dos lados. Y nosotros cuando trabajamos estamos siempre con eso en mente. A veces cuando alguien nos mienten y nosotros nos damos cuenta, y eso es cuando hablamos con ellos y les decimos honestamente que no vamos a cerrar el caso en una cantidad que ellos quieren, porque no es posible, porque nos echaron mentira.
Okay.
Y no pueden discutir con nosotros, porque ellos saben lo que hicieron.
Sí.
Sí.
Pero de todas maneras, ¿se cierra el caso?
A veces sí se cierra el caso, pero por una cantidad que es pequeña.
Mínima.
Mínima, exacto. A veces sí
les decimos. Y ahí sale perdiendo la persona que mintió.
Sí.
En todos los aspectos. Porque hasta la pueden ahora sí con todas las de la ley decir, ¿sabes qué? Aquí no puedes estar.
Sí. Y a veces también, si nosotros estamos, si el caso es nuevo, podemos nosotros deshacernos del caso. y decirles, oh, nos dimos cuenta que no hay suficiente evidencia, o vimos que en la evidencia hay evidencia que te perjudica, mejor búsquete otro abogado. Y eso okay. también lo hacemos.
Porque te pregunto esto y se me vino a la mente porque me di cuenta alguna vez que hay gente que se dedica a hacer casos falsos también.
Sí.
¿Existe mucho eso?
Sí.
Que tenga cuidado la gente, ¿no?
Sí, especialmente cuando se trata de lesiones.
¿De verdad?
Sí, de lesiones.
Ok.
Sí.
¿Qué tal de discriminación o de maltrato?
Esos son un poquito más difíciles porque se ocupan testigos okay. y se ocupa evidencia, al menos con nosotros.
Sí, sí, sí.
Como porque le expliqué, a nosotros nos gusta tomar casos y nos gusta dedicar mucho de nuestro uh-huh. tiempo en estos casos. Y si vamos a dedicar tiempo, nos vamos a asegurar que este es un caso que vale la pena.
Claro.
Y para valer la pena necesitamos tener testigos, necesitamos tener evidencia, necesitamos tener a un cliente que está dispuesto a trabajar con nosotros.
Exacto.
Sí, entonces eso es lo que nosotros requerimos. Uh-huh. Y nunca tomamos casos que se ven así como confusos o que sí. no son
reales
o que se ven como no le tengo mucha confianza a este señor, a esa señora.
Okay.
Sí, porque a nosotros no nos importa cuánto dinero ganamos. Sí. Obviamente sí nos ayuda, pero nosotros lo queremos es justicia.
Justicia y sí. que la gente gane lo que tiene que
sí.
ganar, ¿verdad?
Ajá. Exacto. Si en realidad fue discriminado, fue oprimido, fue acosado, sí.
Claro. Porque con lo que me dices que ustedes pueden ganar en un caso, un abogado puede ganar en un caso, un uh-huh. abogado que sea como el Camino de Valle, que se dedique uh-huh. a sus clientes, aún así la persona se quede sin trabajo, queda muy bien remunerada por sí. un buen tiempo, ya
sí.
con calma pueda buscar uh-huh. otro trabajo, ¿no? Y mientras dedicarse a su bebé.
Sí.
Eso es fantástico.
Sí.
Eso es fantástico. Ahora, ya voy a entrar en un tema ahora diferente. A lo mejor tú sabes de si hay casos así. Uh-huh. ¿A poco hay mujeres embarazadas que también podrían sufrir acoso sexual?
Sí.
¿De verdad?
Sí.
¿Y eso es doble o eso cae en el mismo
¿Puede
caso?
Puede ser, sí. Sí. Hmm. Entonces, en inglés se llaman causes of action, causas.
Causas de acción.
Causas de acción. Uh-huh. Pueden ser muchísimas las causas de acción que se pueden ver adentro de un complaint
okay.
o cuando nosotros ya metemos la demanda, pueden ser varias causas de acción
sí.
y puede ser esa una, puede ser discriminación, puede ser discriminación al género, entonces puede ser discriminación al embarazo, pueden ser varias cosas al mismo tiempo.
Todo en el mismo caso.
Todo en el mismo caso.
Y eso
caso.
Hace que el caso crezca y crezca sí. y crezca de valor, vamos a decir.
Sí.
Uh-huh. Wow.
Y sí sucede.
Sí sucede.
Sí sucede.
Usualmente en un caso de discriminación por embarazo, uh-huh. ¿usualmente hay más cositas que se le añaden o usualmente es nada más la discriminación por embarazo?
Hay diferentes cosas, como por ejemplo, hay un caso de nosotros que tenemos donde una muchacha trabajaba en un restaurante
okay.
y en ese restaurante se requería, el uniforme era un escote, uh-huh. una camisita
chiquita,
una minifalda, y uno cuando está embarazada obviamente no va a estar usando eso.
Claro.
Y ella fue discriminada por eso.
Hmm. Ajá. ¿Qué le dijeron?
Le cortaron sus horas así mitad.
Uh-huh. La hicieron part-time, ajá. sin avisarle.
Sí.
Wow.
Sí, y no pueden hacer
¿Y
eso.
¿Y le dijeron por eso? ¿Porque no podía estar vestida así? ¿O le dijeron algo? ¿O ella sí. solamente asumió?
Sí, entonces sí le dijeron.
¿O le dijeron?
Y también es obvio que no podía andar con minifalda y con su escote.
Con su pancita, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, entonces cuando alguien les corta las horas así por mitad, uno pierde mucho dinero. Y también nosotros nos encargamos de eso,
claro.
de ganar la compensación que hubieran ganado si no les hubieran quitado las horas,
mm.
además de la compensación.
So, si la persona se tardó tiempo en avisarle a un abogado, todo ese tiempo se empieza a recopilar en, uh-huh. en cuestiones de que no han ganado ese dinero
sí.
y ustedes lo recuperan.
Sí, correcto.
Wow. O sea, wow. Me sorprende mucho que pudiera haber discriminación sexual en contra de una mujer embarazada. Eso sí me sorprende sí. de más. De verdad. Y esos casos han tenido.
Uh-huh.
De verdad.
Sí.
¿Y cómo tratan ese? Usualmente, ¿quién es el acosador? ¿Un empleado o los dueños o un manager? ¿Quién es?
Casi siempre es una persona que está en una posición de poder.
Ok. No necesariamente sí. los dueños, vamos a decir.
Pueden que sean los dueños.
Ok.
Sí, pueden que sea un supervisor. Y lo hacen porque saben que tienen esa posición y la persona uh-huh. tiene temor de perder su trabajo
sí.
porque esa persona tiene el poder. como supervisor o como manager.
¿Qué hace qué hace el dueño de un negocio cuando se da cuenta que un supervisor o un manager fue el que cometió el acoso? ¿Lo corren? ¿Tiene el derecho de hacer eso también?
Tiene el derecho de correr a esa persona, pero obviamente tienen que hacer una investigación.
Interna.
Y la investigación tiene que ser bastante amplia, tiene que ser larga, tiene que hablar con testigos, si tiene que haber una investigación, y pueden despedir a esa persona, sí.
Ahorita que es de investigación, ¿se podrían involucrar las autoridades en un caso así también o no?
Sí.
¿O de verdad?
Sí, ¿en un acoso sexual? Sí, definitivamente. Cuando, por ejemplo, hay una violación, uno puede ir al hospital y hay en el hospital algo que se llama un rape kit.
Sí.
Sí, no sé cómo se dice
kit
en español.
De violación.
Entonces, entonces ahí todos los médicos le dan atención médica a esa persona, toman información así como el ADN del agresor y esa información se lo dan a las autoridades y esas autoridades se encargan del lado criminal y nosotros nos encargamos del lado del empleo.
Así que
son dos demandas separadas.
¿Y ha habido algún caso de alguna mujer que por no querer perder su trabajo, por ser quizás hasta ilegal, vamos a decir, se haya dejado ultrajar por un supervisor, un manager, un dueño, lo que sea, quede embarazada? Y luego se quieren deshacer de ella porque a lo mejor llega la esposa.
Hemos tenido, en el tiempo que he trabajado, no, eso parece novela un poco. Okay. Pero lo que sí ha pasado es que el supervisor está casado y trata de hacer avances con la empleada y luego la esposa trabaja en la misma compañía, la esposa se da cuenta y la esposa empieza a tratar mal a la empleada, aunque la empleada no es la responsable, es el esposo.
Claro.
Y eso nos ha pasado también.
Y ahí la del derecho es la
empleada.
No, ni el esposo ni la esposa.
No.
Porque hubieran arreglado sus cosas, ¿no?
Sí, primero. Exactamente.
Ay, Dios mío. Muchas cosas que tienen derecho las mujeres embarazadas entonces en una empresa.
Sí.
O sea, entonces, en realidad, si una persona está embarazada en la empresa, y como para recapitalizar, ¿tiene derecho a los breaks que pueda la persona necesitar?
Sí.
¿Tiene derecho a sus idas médicas, a sus citas médicas?
Sí.
¿Tiene derecho a que si en ese momento no hay nada, que tenga una carta de un médico o algo y se siente mal, le tienen que dar tiempo?
Sí.
Y aparte, ya que tenga su bebé, tiene que tener un área donde pueda darle de comer a su bebé o ella misma sacarse su leche para dársela al bebé, privada completamente,
sí.
Y no le pueden hacer nada, ningún problema, ¿sí? Tiene que acceder la persona.
Sí, y también tienen que garantizarle su posición, su puesto.
Ahora, en eso, vamos a decir que tiene una posición en donde carga cajas.
Sí.
¿Ella podría pedir que le dieran otra posición más suave y con permanecer en la empresa?
Sí, y también le tienen que pagar la misma cantidad.
¿La misma? ¿No le pueden bajar?
No.
Ahora, si es una posición que es más leve, pero gana más, ¿le tendrían que subir el salario o la dejan igual?
Entonces, aunque sea el trabajo que le están dando, el temporal, aunque sea menos trabajo, le tienen que de todos modos pagar la misma cantidad.
Oh, de verdad.
Sí.
O sea, ahí no hay recorte de horas, recorte de nada, misma cantidad,
no
porque
tiene.
Está embarazada.
Ajá. Entonces, si le cortan o si le bajan el pago, ese sería considerado una discriminación. Sí.
Pues Silvia, hoy hablamos de algo muy importante. Mucha gente no sabía, yo pienso que esta información. Los que lo saben no lo ponen a la práctica. Los que ahora lo saben, a lo mejor siguen teniendo miedo de hablar. ¿Tú qué le dirías a esas mujeres que tienen miedo de hablar y están pasando por algo así?
Que las comprendo. Les comprendo, es una situación muy difícil, pero tienen derechos y nosotros estamos ahí para ayudarlas.
Perfecto.
Sí.
Tengan o no tengan documentos,
no
tienen
importa.
Derecho.
Tienen
les
derecho.
Les paguen con cheque o les paguen en efectivo,
no
tienen
importa.
Derecho.
Uh-huh.
Sea una empleada o 100 empleados, tienen derecho.
Tienen derecho.
Yo pienso que aquí es donde la mujer ya tiene que ver por sí mismo y por su bebé, ¿no? Porque hay veces que pasa. Ahora, por último, última pregunta. ¿Qué pasa con una mujer que se la pasa, y hay muchas mujeres que tienen muchos hijos, se la pasa de embarazo en embarazo, como dicen. Se embaraza ahorita, ya tuvo el bebé, y de repente ya está embarazada de nuevo y va a tener otro bebé, y de repente, ¿qué pasa con esas mujeres? Tampoco les pueden discriminar.
Sí, de todos modos aplica.
Aplica la ley para ellas en cuestión de que tienen esos derechos.
Porque no hay un límite, no hay un límite. Okay. Te permito 5 hijos y ya. No funciona así.
Que 5 ya son muchos.
Sí, sí, pero no funciona así. Es siempre se aplica la misma ley.
Ok, sí. Siempre será así. Uh-huh. Pues Silvia, te agradezco mucho esto porque en realidad instruimos hoy a muchas mujeres.
Sí, y ojalá
espero,
que sí.
Y espero y tomen acción, si es que lo necesitan hacer. Sí. Y siempre que sea real, porque si no ellas van a perder.
No sé. Sí.
Gracias por haber estado con nosotros en este podcast. Esperamos que te haya gustado muchísimo esta información. Actúa, ¿eh? Si tienes algún caso así, tienes que actuar. Nos vemos aquí muy pronto. Cuídense mucho. Hasta la próxima.